de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo segundo, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en la Escritura: he aquí que coloco en Sion una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en un tiempo no erais pueblo, y que ahora sois el pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, sigue San Pedro en este capítulo 2 hablando del pueblo al que le escribe la carta, y esta es una de las párrafos más bellos del Nuevo Testamento, en el que San Pedro habla de todos los cristianos como un pueblo nuevo, un pueblo elegido, un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios para testimoniar la grandeza de Dios y para testimoniar y cantar las alabanzas y las maravillas de Dios. Un pueblo al que se le da la categoría de sacerdocio, de sacerdote. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento y en todas las religiones siempre son el puente, de ahí viene la palabra pontífice, el puente entre Dios y los hombres. Ninguno en particular podía dirigirse a Dios, sino a través del puente, a través del pontífice, a través del sacerdote. Pero en el cristianismo ya esto se ha acabado, porque Jesucristo es el único puente que existe entre Dios y los hombres. El resto del pueblo, todo él es sacerdote, un sacerdocio real. Y por eso en el cristianismo sucede una cosa maravillosa, y que tú puedes tener íntima comunión con Dios, tú personalmente, particularmente. No necesitas que lo haga el sacerdote por ti, tú lo haces directamente. Puedes hablar con Dios, puedes orar a Dios, puedes alabar a Dios, y Dios siempre te escuchará y siempre estará contigo, porque tú tienes la condición sacerdotal, que es la condición de hablar en teléfono directo con Dios. Tienes esa posibilidad, esa dimensión. Lo único es que siempre es por medio de Jesucristo. Siempre. La única onda que Dios escucha es la que pasa por Jesucristo. Él es la puerta, Él es el camino, es la verdad, es la vida. Entonces los hombres directamente no nos podemos dirigir a Dios a no ser a través de la humanidad de Jesucristo, el Jesucristo humano, el Jesucristo hombre. ¿Y eso por qué? Por una razón muy sencilla, porque el hombre, en la consideración de la Biblia, es un ser en pecado. Y si nosotros somos en pecado, no podemos directamente dirigirnos a Dios, estamos como en rebeldía, estamos como en rechazo, hemos rechazado a Dios. Esa es la concepción bíblica de las cosas. Y al rechazar a Dios, pues no podemos tener contacto con Él. Ahora bien, Dios ha puesto un intermediario entre Dios y los hombres para congraciarse con el hombre. Y esa piedra intermediaria, esa piedra angular, se llama Jesús, se llama Jesucristo. Y en Jesucristo nosotros tenemos la posibilidad de llegar a Dios y de llegar cerca de Dios. Todo, absolutamente todo, la ofrenda agradable a Dios solo es Jesucristo. Pero en Jesucristo nosotros podemos acceder a Dios Padre. él. Hay algunas personas que cuando les predicas de esto, cuando les hablas y les dice que Dios no nos ama directamente, pues no les gusta. Como que se enfadan y dicen, ¿y por qué no? ¿Y por qué no puedo yo ofrecer mi vida a Dios? Pues ¿por qué no? Pues porque no puedes ofrecer tu vida directa a Dios, porque Dios no le interesa tu vida. Le interesa a Jesucristo. Y a Jesucristo sí que se la puedes ofrecer. A través de Jesucristo sí que se la puedes ofrecer, porque tú eres acepto a Dios en el sacrificio de expiación que ha hecho Jesucristo por ti. Entonces, en Jesucristo, por eso San Pablo siempre habla en Él, por Él, con Él, desde Él, siempre en Él. Y la Iglesia repite al final del canon, por Cristo, con Cristo, en Él, etcétera. Es en Jesucristo. Es esa mediación de una humanidad encarnada, de una humanidad santa que no ha tenido pecado, pero ha sido humana, ha tenido carne humana. Y aceptó el ser sometido a la maldición humana, el ser sometido al pecado humano, de tal forma que, como dice San Pablo, la humanidad de Jesucristo cargó con el pecado del hombre y se hizo maldición, se hizo un maldito, como el hombre es un maldito de por sí. Y al cargar él con nuestro pecado y con nuestra maldición, el pecado quedó desactivado y la maldición quedó también condonada, quedó perdonada. ¿Por qué? Y restablecida. ¿Por qué? Pues porque sencillamente la muerte que se sigue al pecado y se sigue a la maldición en la carne de Jesucristo no pudo morder. Y no pudo morder porque la carne de Jesucristo era limpia. Por eso, aunque Jesucristo se sometió a las consecuencias del pecado, que es la muerte, y murió, pero no murió para siempre, porque la muerte no tenía poder sobre él, no tenía un dominio absoluto sobre él. Por lo tanto, como Jesucristo no puede morir, y no pudo morir nada más que en el cuerpo, pero en el espíritu vive y vivió, pues resucitó para nuestra justificación. Esto, dicho así, parece una teología que no nos dice nada, pero en el fondo, si lo examinamos bien, desde una experiencia del Espíritu, es una cosa muy interesante, porque ¿para qué quiero yo directamente con Dios? ¿Qué es eso de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Yo qué sé de Dios? Dios es el totalmente otro, yo no sé, no puedo saber lo que es Dios. ¿Cómo me puedo yo unir con alguien que no sé lo que es, que no? Yo el único Dios que conozco es el que me ha revelado Jesucristo. Es el que se me da a través de la humanidad de Jesucristo. Y con la humanidad de Jesucristo yo puedo tener vivencias de Dios, porque Jesucristo era como yo. Tenía ojos, tenía labios, tenía corazón, andaba por las calles, vivía en medio de nosotros, amó a los pobres, amó a los... tuvo misericordia, tuvo compasión, tuvo... En Jesucristo se me descubre Dios. Y doy gracias a Dios que nos ha manifestado toda su grandeza en Jesucristo y toda su verdad en Jesucristo, y ha hecho a Jesucristo como intermediario. Jesucristo era hombre, ciertamente, pero estaba unido sustancialmente, personalmente, con la divinidad, con el Verbo, es decir, con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y entonces, pues, es un hombre que, en definitiva, una vez que ha superado la barrera de la muerte, se le puede decir Señor mío y Dios mío. Se le puede invocar como Señor, una humanidad exaltada por Dios, pero también como Dios, Señor mío y Dios mío. Entonces a mí no me afecta el hecho de que yo no pueda ir directamente a Dios, si es que ni quiero. A mí me interesa ir directamente a Dios a través de este intermediario, a través de Jesucristo. Me interesa Jesucristo por encima de todo. Una vez estaba yo cenando en Ocaña con tres chicas, después de dar una conferencia, una charla como esta, y en la cena pues discutíamos de estos temas, y una de ellas no podía entenderlo, no podía imaginárselo. Decía que no, yo estoy acostumbrada a ofrecerle a Dios muchas veces por la mañana mi vida. Señor, te ofrezco mi vida a Dios. pero ella nunca lo había hecho por medio de Jesucristo y a través de Jesucristo, y le dolía, le parecía como un rebaje, como verse rebajada, no poder ella directamente ofrecer su vida a Dios y su oración a Dios y todas estas cosas. Y nosotros le decíamos que era una mujer que tiene que ser a través de Jesucristo, porque tu vida directamente a Dios. Bueno, y nos discutía y nos discutía. Allí estuvimos todo el tiempo de la cena. Y al fin una de las chicas que había, pues le dijo unas palabras que no tienen nada. Pero dice, mira, esto es como un canje. Tú estabas prisionera y Jesucristo te ha rescatado. Y entonces, pues Dios... Jesucristo te entrega a Dios, y es por medio de Jesucristo que te ha dado esa libertad. Y de repente, en un momento dado, esta mujer se cayó la boca y empezó a llorar. Se le caían como unas lágrimas. Pero nosotros seguíamos explicándole. Y entonces ella dijo, callaos, que lo entiendo, que lo estoy entendiendo. Y claro, nos callamos, porque esa inteligencia solamente la puede dar el Espíritu Santo. El problema que tuvimos al volver es que esa chica era la dueña del coche y conducía ella. Y entonces, cuando volvíamos para Madrid, eran cuatro chicas, no tres. Tres iban atrás, yo iba adelante junto a la conductora. Y cuando íbamos para Madrid, después de haber entendido el tema, es que no paró un solo segundo de charlar. Y miraba para atrás alguna vez y yo le decía, mira, conduce que nos estrellamos en Jesucristo o sin Él, pero no. Nos vamos a estrellar. Y una de las cosas que decía, que es de la cosa que me acuerdo, dice, pero si es que ahora entiendo yo lo que significa ser pobre. Ahora entiendo yo lo que significa ser pobre. Porque siempre me decís, claro, si yo puedo ofrecerle a Dios directamente mi vida, si yo puedo ofrecerle mis cosas, yo no soy pobre. Yo soy una persona que puedo ofrecerle a Dios, pero ahora soy pobre porque yo no tengo nada. No puedo ofrecerle nada a Dios. Lo único que puedo ofrecerle a Dios es todo lo que tiene Jesucristo. Ahora entiendo por qué yo no puedo ofrecerle a Dios nada de lo mío. Y ahora entiendo que yo sea pobre. Y me gusta ser pobre. Y me gusta ser pobre. Pero me hago rica en Jesucristo. Y yo le puedo ofrecer a Dios los méritos de Jesucristo, y le puedo ofrecer a Dios la justicia de Jesucristo, y la sabiduría de Jesucristo, y el don de Jesucristo, y todas las riquezas que Dios me regala en Jesucristo, y nos regala en Jesucristo. Y entonces yo no necesito méritos, yo no quiero justicia, yo no quiero que se me mire directamente, yo no quiero que se me ame directamente, yo quiero tener la justicia de Jesucristo. Ahora entiendo yo, decía la chica, claro, dice, ahora entiendo yo por qué decís que Jesucristo es el único justo. Es verdad, si yo me miro a mí misma, yo no me veo justa. Yo no me veo justa, porque yo tengo muchos problemas de justicia. Yo no me veo limpia, yo tengo muchos problemas de limpieza. Y empecé a hacer un repaso de su vida y no se veía nada. Lo mismo que tú. Y lo mismo que yo. Si haces un repaso de tu vida, tú no te ves limpia. Tú no te ves justa. Tú no te ves, digamos, pues, al 100% entregada, caritativa, con un corazón sano, dada a los demás. Tú tienes tus cosas. Tú tienes tu pecado que está huyendo por ahí. Y no solamente tus heridas, sino tus malas intenciones muchas veces, o tu deseo de... O te has sentido herida, te ha fastidiado que el otro te diga una palabra, te han hecho mil marrullerías y quieras que no quieras, pues tú guardas en el corazón algo. Y entonces te das cuenta, no, yo no quiero que me amen directamente a mí, porque si me aman directamente a mí, en estas pobrezas, pues sencillamente yo no tengo nada que mostrar. Yo no me puedo exhibir delante de Dios. Yo no me puedo poner delante de Dios para que me mire. Porque no me veo limpia, porque no me veo en situación, porque no veo. Pero ahora entiendo que en Jesucristo sí. Jesucristo es justo, Jesucristo es limpio, Jesucristo no tiene pecado, Jesucristo nunca quiso mal a nadie, Jesucristo nunca. Y yo en Jesucristo, siendo pobre y pecadora, me veo bien, me veo amada por Dios porque Jesucristo me ha asumido, Jesucristo ha hecho una boda con mi pobreza, Jesucristo está en mi vida, está en mi realidad. Y ahí yo sí quiero ser amada, ahí yo sí quiero. Y entonces pues terminó la discusión, como podéis imaginar, pues con una alegría muy grande, porque esto era lo que nosotros queríamos decirle a la chica, pero esto no lo sabe decir nadie, esto solo lo sabe decir el Espíritu Santo. Y solo el Espíritu Santo te puede decir, como decía San Bernardo, y yo justicia, ¿para qué quiero justicia? Tengo toda la de Jesucristo. Y yo méritos, ¿para qué quiero méritos? Tengo todos los méritos de Jesucristo. Y yo santidad, ¿para qué quiero santidad? Tengo toda la santidad de Jesucristo. Uno de los problemas de los maestros de novicios, que hemos tenido todos nosotros, los que estamos aquí, por vosotros también habéis tenido confesores y maestros de novicios, uno de los problemas es que han hecho, o por lo menos yo así lo entendí, me han hecho creer que la santidad la tengo que buscar en mí, que yo debo ser santo, que yo me debo hacer santo, que yo debo ser perfecto, que yo debo adquirir la perfección. Y entonces entabla una lucha a muerte contra el propio pecado, una lucha a muerte. El que verdaderamente quiera ser santo en esta dimensión tiene que luchar contra el pecado a rajatabla. Y de ahí vienen los esfuerzos, los sacrificios, de ahí vienen las exigencias, de ahí vienen los arrepentimientos, de ahí vienen estas cosas, de ahí vienen los miedos, de ahí vienen, pues toda esa espiritualidad que hemos mamado muchos de nosotros desde pequeño y que la hemos vivido. Y la hemos vivido sencillamente por no entender el misterio de que todo es en Él, con Él y por Él. Todo es en Cristo. Entonces, desde el momento en que tú quieres ser santo por ti mismo, no te ahorro la ganancia. Sencillamente, pues porque, ¿cómo puedo ser yo santo en mí mismo? ¿Cuándo seré yo capaz de vencer mi pecado? Y aunque trabaje duramente durante toda la vida, ¿yo qué le puedo presentar al final de mi vida a Dios? Es que yo he vencido mi pecado. Si mi pecado es mucho más hondo que yo, mi pecado es mucho más hondo que mi realidad, si mi pecado está en la naturaleza humana, yo es que no es que cometa pecados, es que lo soy. Se puede decir, ¿quién puede llegar al fondo de mí mismo? ¿Quién? Es que yo puedo llegar a... Cuando nosotros todavía pensamos que con un poquito más de esfuerzo, mira, con un poquito más de esfuerzo, con un poquito más de cuidado, con un poquito más de cautela, con un poquito más de oración, con un poquito más de sacrificio, yo me voy a librar del pecado. Cuando pensamos eso, estamos fuera de onda. Estamos creyendo que nosotros somos los salvadores de nosotros mismos. Estamos creyendo que nosotros podemos santificarnos a nosotros mismos. Estamos creyendo que nosotros podemos acceder directamente a Dios. Dios me premiará porque yo he hecho todo lo que tenía que hacer para ser santo. Pues miren ustedes, el tema no es ese. El tema es que Jesucristo, como dice San Pablo, ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Él ha sido hecho. Y si Él ha sido hecho para mí justicia, santificación y redención, Él es el santo. Él es el único justo. Él es el único santo. Él es el único redentor. Yo no me puedo redimir a mí mismo. Él es el redentor. Y entonces uno se queda diciendo, pero ¿cómo se come esto si yo toda mi vida he luchado? Si yo toda mi vida he tratado con un esfuerzo inaudito de ser santo por mí mismo, de llegar por mí mismo. Bueno, pues es un don del Espíritu Santo. Y es bueno que el Espíritu Santo, sea a la edad que sea y cuando sea, te diga, mira, acepta, Dios acepta los sacrificios agradables hechos en Jesucristo y por Jesucristo y desde Jesucristo. Y la Iglesia siempre nos habla de eso, con Él, por Él y en Él. Siempre en la gratuidad de Dios manifestada en Jesucristo. Hay una oración en el ofertorio de la misa. Bueno, el ofertorio de la misa ahora ya no se llama ofertorio oficialmente. El ofertorio de la misa ahora se llama preparación de las ofrendas, porque el ofertorio verdadero es el que sucede después de la consagración, cuando se ofrece la víctima a Dios, es decir, Jesucristo a Dios. Entonces, en la preparación de las ofrendas, el sacerdote dice: bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Esta es una palabra fundamental. Que recibimos de tu generosidad. Es decir, que recibimos a través de Jesucristo de tu generosidad. Si yo quisiera por mí mismo ofrecerte algo mío que no haya recibido de ti, estoy fuera de onda, estoy fuera de lugar. Es el ejemplo que suele ponerse de Caín y Abel. Caín era labrador y ofrecía a Dios sus tomates, ofrecía a Dios sus pepinos, ofrecía a Dios los frutos del campo. Y Abel era pastor y ofrecía a Dios sus corderitos, ofrecía a Dios su requesón, ofrecía a Dios su leche, en una palabra, ofrecía a Dios, pues no sé, los productos del ganado. Y Caín se enfadaba porque Dios no aceptaba su ofrenda, y sin embargo aceptaba la ofrenda de Abel, y se enfadó tanto que lo mató. ¿Y cómo interpreta la Iglesia esto? Porque si lees la Biblia no te dice por qué Dios aceptaba los sacrificios de Abel y no los de Caín, no te lo dice. ¿Y cómo lo ha interpretado esto la Iglesia? Pues en el canon primero nos dice: como aceptaste, como es el canon primero, acoge, Señor, la ofrenda de tu pueblo, como aceptaste la ofrenda de tu sacerdote Melquisedec, del patriarca Abraham, del justo Abel, algo de eso. ¿Y en qué sentido? ¿En qué sentido? Es que no me lo sé de memoria. ¿En qué sentido lo acepta? Lo acepta en el sentido de que acepta la ofrenda que tú mismo nos has dado en el sacrificio de Abraham. La ofrenda es Jesucristo. Y nosotros ofrendamos a Jesucristo y ofrecemos a Jesucristo. Y ofreciendo a Jesucristo, y la misa no es otra cosa nada más que ofrecerle a Dios Padre a Jesucristo, que es el único santo. Y ofreciendo a Jesucristo, yo me santifico con Jesucristo y en Él tengo todas mis garantías y en Él tengo toda mi justicia y en Él tengo toda mi verdad. ¿Para qué quiero ser santo si tengo a Jesucristo, que es la santidad? Además, miren ustedes, la única santidad que puede existir es creer que Jesucristo es el santo y no yo, porque esa es la gran santidad, esa es la profunda humildad del hombre, esa es la pobreza del hombre. Ahí yo no me hago protagonista. En cualquier otra santidad que yo busque, si yo quisiera ser santo por mí mismo, yo sería protagonista. Yo me presentaría delante de Dios como el que se quiere salvar a sí mismo, o el que intenta salvar a sí mismo. Pero Dios aborrece esa ofrenda, porque eso es lo que hizo Adán y Eva. Adán y Eva quisieron y pecaron espiritualmente y quisieron salvarse por sí mismos. La culebra les dijo: seréis como dioses. Y el hombre, cuando quiere salvarse por sí mismo, cuando quiere liberarse él de su pecado, cuando quiere él ser santo, está queriendo ser como Dios. Está queriendo ser como Dios. De esta pareja que vino hoy a visitarme y a visitar a María Jesús, porque es una prima suya, la mujer. Él es primo carnal de Pedro Reyero. El marido es primo carnal de Pedro Reyero, de aquí de... viven en Bilbao. Y entonces, pues, hablando yo con ellos hoy, les explicaba este tema, o se lo contaba, este tema de Pedro Reyero. Cuando Pedro Reyero, después de muchos años de no sé cómo decirlo, pues podría decir de depresión, de ser sacerdote sin serlo, de no decir misa, de no rezar, de estar fuera de la obediencia, de quitarse el hábito, de andar perdido por ahí, de no tener norte, de un sinsentido profundo en su vida. Pues en un determinado momento, el día 10 de enero de 1982, pues el día del bautismo en el Señor precisamente, pues tuvo la iluminación como San Pablo en el camino de Damasco. Y justo en aquel momento, nada más darse cuenta de todo, dice él que levantó la mano y absolvió a aquellas personas de su pueblo que desde los 5 años le habían desviado del verdadero camino. Porque lo vio claro. Y entonces se levantó, cogió su coche, se fue a la parroquia donde yo estaba, en el San Blas, en el Gran San Blas en Madrid, y llegó allí. Yo tenía mucha gente aquel día en casa, estábamos todavía en los postres de la comida, yo tenía, como era cocinero, el mandil puesto, y me dice Pedro Reyero, ¿me confiesas? Y yo digo, pues ahora mismo, y me fui a la habitación a confesarle. Y cuando Pedro Reyero hizo la confesión y me dijo, me confieso de haber querido ser como Dios. Y digo, ¿qué más? Dice, nada más. Pues yo no estaba preparado para entenderle. Haber querido ser como Dios. ¿Y eso qué significa? Pues quererme siempre querer salvarme por mí mismo. Yo me callé la boca porque me di cuenta de que allí había algo importante. Me di cuenta de que allí había una acción de Dios. Y no quise investigar más, ni preguntarle más, ni decirle más. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al cabo de un mes me dice que quiere hacer la primera comunión. Un cura que quiere hacer la primera comunión. Pero bueno, eso... Todavía yo no. ¿Que quiere hacer la primera comunión? Dice, pues sí, porque yo la primera comunión nunca la he hecho por la gracia de Dios. La comunión siempre la he hecho por mí y desde mí. Y quiero hacer una comunión por la gracia de Dios. Quiero hacer una comunión gratuita, de regalo, desde Dios, como un don de Dios, dando gracias a Dios por la comunión, no haciendo algo que Dios me tenía que agradecer a mí, no haciendo un acto de salvación, sino recibiendo un don de salvación bellísimo y profundísimo, que Jesucristo se me daba en comida. Y después lo mismo sucedió con el sacerdocio, y la hizo, claro, y lo mismo sucedió con el sacerdocio, no sabía si era sacerdote, y lo mismo sucedió como dominico más tarde. ¿Seré dominico o no seré dominico? Pues yo he sido dominico, pero no he sido dominico por la gracia de Dios, he sido dominico por mí y desde mí y conmigo. Y entonces cuando él empezó a explicar en su testimonio todo esto que yo estoy contando, pues entonces entendí yo que era un problema real de su vida, y él predicó durante todos los 17 años que el Señor le concedió predicar esa gran experiencia, pues predicó esta gratuidad, esta gracia, este don de Dios. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pues mira tú, de estos dos que vinieron hoy, ella, pues de repente pues ha tenido una serie de cosas que me las ha contado en la comida, en el Toboso. El Toboso es un restaurante. Y le dije, mira chica, tienes una infusión del Espíritu. Tienes un don del Espíritu como una casa. Pero eso en la renovación carismática se entiende muy bien, pero Pedro Reyero lo tuvo fuera de la renovación carismática, no era carismático, y tú tampoco. Pero tienes una efusión del Espíritu como una casa. ¿Por qué? Porque has leído el libro de Pedro Reyero y el Señor se le ha revelado de una forma total. Y entonces, pues en este momento, entiende este misterio del que estamos hablando. Y esta es una mujer así también, como tantísimos de nosotros, que ha luchado durante toda su vida porque es fiel, porque es limpia, porque quiere, porque ha querido, porque ha sido educada desde pequeña así. ha sido educada como religiosa desde pequeña, siempre ha querido estar cerca de Dios, siempre ha querido acercarse a Dios, siempre ha querido las cosas de Dios, pero estaba en un callejón sin salida, como tantos otros, en un callejón sin salida. ¿Dónde está Dios? Por más que me acerco a Dios, jamás le oigo una palabra, jamás me habla, ni en los desiertos más profundos, ni en el paso de mi vida, yo nunca oigo a Dios. Dios está en silencio, callado para siempre. Pero Dios no está callado. Somos nosotros los que no estamos en onda. Y cuando el Espíritu Santo, por la razón que sea, a uno le da ese don o esa gracia de estar en onda, de poder escuchar, pues sencillamente se entera de esta gran verdad. ¿Y cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es que la Iglesia en este momento, pues es una Iglesia que tiene que someterse a una renovación seria. ¿Por qué? Porque tiene que predicar de una forma distinta. Tenemos que predicar de una forma distinta. La renovación del Concilio Vaticano II no es una broma. Cuando Dios suscitó un concilio o un conciliazo como el Vaticano II, no es por una broma, no es para que se diviertan 2000 y pico obispos viniendo a Roma en varias sesiones. No es para que se diviertan. Un concilio significa que la Iglesia, un concilio como el Vaticano II, significa que la Iglesia necesitaba una rectificación de rumbo muy serio. Y la rectificación de rumbo en la vida espiritual, por ejemplo, pues va en esta línea. Y en esta línea pues estamos otra vez reivindicando a Jesucristo como el único justo, el único Hijo de Dios, la única piedra angular. Porque nosotros ofrecemos a sacrificios agradables a Dios por medio de Él. Nos dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en construcción de un edificio, en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Estas palabras son esenciales. Yo puedo dirigirme a Dios, yo soy cristiano, yo tengo un sacerdocio real, Dios me escucha mis palabras, y me escucha mis palabras porque me acepta, pero siempre que después de hablar con Dios, haga lo que hace la Iglesia. ¿Y qué es lo que hace la Iglesia después de hablar con Dios Padre? Porque vosotros sabéis muy bien que la oración de la Iglesia en la misa siempre es a Dios Padre. Padre Santo, escuche la oración. Y cuando la Iglesia termina, siempre dice, por nuestro Señor Jesús, por Cristo. Siempre, siempre, machaconamente, no os dais cuenta, que la Iglesia machaconamente, siempre, siempre, siempre todo, por Cristo. Nadie, ni la Iglesia, ni la Iglesia tiene y está capacitada para dirigirse a Dios. Ni la Iglesia. La Iglesia no es un sacerdocio real a no ser en Cristo y por Cristo. Por la humanidad de Jesucristo. En la humanidad de Jesucristo. Solo en Él y con Él. Porque uno que no eso puede decir, si es que en la liturgia también, siempre, después de cualquier oración, por nuestro Señor Jesucristo, ta, 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 siempre, 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 por Cristo, en Cristo. Y la Eucaristía no es nada más que una ofrenda que se le hace a Dios en Cristo, porque la ofrenda que se hace a Dios es precisamente esa, Jesucristo. Y en Jesucristo, sí, en Jesucristo nosotros tenemos, valemos, tenemos precio. Hemos sido comprados por un alto precio. Tenemos valor en Jesucristo. Pues está en la Escritura. He aquí que coloco en Sion una piedra angular, elegida, preciosa. Que cree en ella no será confundido. Esa piedra angular es Jesús. Y esta es la piedra angular. Para los creyentes, dice San Pedro aquí, pues es, se ha convertido en piedra angular. Para los que no creen, esa misma piedra, y el problema de Jesucristo es tremendo, porque, si os dais cuenta, a Dios, a la mayoría de la gente, pues no le cuesta aceptar a Dios. El problema es Jesucristo. El problema es Jesucristo. Jesucristo y la Iglesia. Y los curas. Y las monjas. Y los cristianos. Ese es el problema. Ese es el problema real para la gente. Aceptar a Jesucristo. Aceptar la resurrección de Jesucristo. Porque en Dios, en primer lugar, decir creo en Dios, eso para la mayoría de las personas no está bien dicho, porque solamente se puede creer en Dios cuando se cree en Jesucristo, en las palabras de Jesucristo. Si no, no se puede decir creo en Dios, porque a Dios se puede llegar por el simple razonamiento. Entonces ya no es creencia. Deduzco que Dios debe de existir. Es una deducción. Y para muchas personas la palabra de Dios es una simple deducción. Hombre, pues mire usted, yo no estoy acostumbrado a que las cosas sucedan por sí mismas. Yo no tengo experiencia de la generación espontánea, tengo experiencia de que en mi vida todo lo que ha sido hecho, alguien lo ha hecho. Yo no conozco una mesa que no haya tenido un carpintero. No conozco nada que no haya sido hecho. Y no sé nada que se mueva si no tiene un motor, si no ha sido movido por otro. Por lo tanto, deduzco que hay una primera causa, hay un primer motor, hay un primer movimiento. La idea de Dios no me resulta extraña. La idea de Dios me resulta, además, lógica. El problema es no aceptar a Dios. Ese sí que es un problema. Porque si no acepto a Dios, ¿cómo existen las cosas? ¿Y cómo funcionan las cosas? La generación espontánea, ¿pero qué es eso? Dígame usted, ¿qué es eso de la generación espontánea? O sea, ¿cómo brotan las cosas? ¿Qué es eso? Es irracional totalmente, o sea, no tenemos experiencia de eso. Si la ciencia es una ciencia de experiencias, Dios es científico. Porque es la única ciencia verdadera, la de la causalidad. La de la generación espontánea, o llámalo como te dé la gana, o como decía Kant y otros filósofos, la nebulosa primitiva. ¿Y qué es eso de la nebulosa primitiva? Pues eso, nebulosa, una nebulosa. ¿Qué es eso de la nebulosa primitiva? ¿Qué son esas cosas? Es que la nebulosa primitiva, si existió alguna nebulosa primitiva, si existió, nació por sí misma. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Pero todo esto es deducción. Llegar a Dios, pues es deductivo. Pero el problema para la gente no es Dios, porque más o menos, pues, todo el mundo dice, hombre, yo creo que algo sí que hay. El problema es Jesucristo, porque el problema de Jesucristo ya es un problema de fe, no de deducción. A Jesucristo no lo deduce nadie. Jesucristo no se deduce de ninguna parte. Jesucristo es irracional. Jesucristo no entra por la razón. Jesucristo es un escándalo. Jesucristo, como dice San Pablo, la palabra de Dios es necedad. Y ahí, señor y señora, ahí no hay más remedio que agachar los hombros y los ojos y la cabeza, y si el Espíritu Santo te ha tocado, decir, creo, Señor. No entiendo, pero creo. Porque la dimensión del creer es una dimensión regalada, es una dimensión dada. Es una dimensión que si la tienes, da gracias a Dios, porque te aumentará y porque te dará vida, y porque es una vida que es muy real, una vida que es muy real. La Iglesia vive de la irracionalidad de Jesucristo desde hace 2000 años y vivirá por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque dice San Pablo que para los que creemos, para los judíos, mal, porque buscan señales y no las encuentran. Para los griegos, peor, porque buscan sabiduría y no la encuentran en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y en la palabra predicada. Pero para los que creen, esta necedad de la predicación es fuerza de Dios. Y eso nosotros lo sabemos. Eso nosotros lo sabemos. Jesucristo crucificado, ¿quién puede aceptar eso? Se necesita fe. Se necesita fe para la resurrección. No se puede deducir de nada. Y eso escandaliza. Eso escandaliza al mundo de hoy y al mundo de mañana y al mundo de ayer y a todos los mundos. Por eso ahí es una acogida hecha en espíritu, y decir, Señor, ilumíname por ahí y dame fuerza por ahí, y dame tu fe profunda. ¿Cómo puedo yo tener eso? ¿Desde dónde puedo yo tener? ¿Desde mis obras? ¿Desde mi espiritualidad? ¿Desde mi moralidad? Mira, es que yo soy muy bueno. ¿Qué tiene que ver que tú seas bueno con que Jesucristo haya resucitado? Si tú solo eres bueno si crees en Jesucristo. Lo demás es humanidad buena, tú serás humanamente bueno. Pero ¿y eso qué tiene que ver con el principio de tu salvación? Porque nosotros tenemos que ser suficientemente humildes para darnos cuenta de eso. Y bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Si lo que necesitas es Espíritu Santo para creer en Jesucristo. Y es la piedra angular, el que te salva y el único que te va a salvar. No hay otra cosa. Ahora bien, si crees en Jesucristo por la obra del Espíritu Santo, entonces te transformas, dice aquí San Pedro, en un linaje elegido, en un sacerdocio real, en una nación santa, en un pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel, un pueblo adquirido en Jesucristo. Somos un pueblo nuevo, adquirido en Jesucristo y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo lo que he leído esta tarde: vosotros que antes erais no pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que antes erais no compadecidos, ahora sois compadecidos en Jesucristo. Somos compadecidos. Esto sabéis que hace referencia al profeta Oseas, que Dios le dijo que tuviera hijos con una prostituta, y al primero que le llamara no mi pueblo, y a la segunda hija que le nació, que le llamara no compadecida. Antes éramos no pueblo y ahora somos pueblo de Dios. Antes éramos no compadecidos y ahora somos compadecidos. ¿Dónde somos compadecidos? Somos compadecidos en Jesucristo, en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, pues, entrar en esta dimensión de Cristo, pues yo encuentro que mi santidad solamente puede consistir en creer en Jesucristo, en entender a Jesucristo, en caminar por Jesucristo, en descubrir cada vez más a Jesucristo. Yo voy a cumplir 72 años. ¿Qué me queda de vida? Lo que me quede. ¿Qué me interesa a mí en adelante en mi vida? Entender a Jesucristo. Es que no me interesa más. No me interesa ninguna otra cosa. Las cosas del mundo ya están exprimidas como un limón. Para mí suficientemente exprimidas. O sea, es que no me interesa ya la realidad ontológica de las cosas del mundo. A mí me interesa de aquí en adelante, sencillamente en la fe y desde la fe, descubrir la entidad de Jesucristo. Porque es mi sabiduría, porque es mi salvación, porque es mi justicia, porque es descubrir a Jesucristo. Ese es otro tema. Porque Jesucristo te tiene que ser dado, te tiene que ser regalado, todos los días regalado. Jesucristo es gratis, pero no está a tu disposición. Lo tienes que asumir, lo tienes que aceptar, lo tienes que acoger, lo tienes que pedir, tienes que aprender a orarlo y a ser sencillo de corazón para recibirlo. Pero se revela, habla, se entiende, Dios habla, se dice. Y si estás a la escucha, le escucharás. O lo escucharás a través de la Biblia, lo escucharás a través de un predicador, o él mismo directamente. Los cristianos, los católicos siempre han hablado de las mociones del Espíritu, cualquiera. Pero somos un sacerdocio real, porque tú no solamente puedes hablar a Dios, es que Dios te puede hablar a ti directamente. Y de hecho la moción del Espíritu Santo se da en los fieles, lo dice el Vaticano II también, y lo ha dicho la vida espiritual antes. Te mueve, moción significa mover. El Espíritu Santo, eso nos lo han dicho también nuestros antiguos padres. Existen las mociones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mueve, el Espíritu Santo nos mueve siempre en Jesucristo, por Jesucristo y desde Jesucristo. Pues bien, esa es la realidad palpable en la que nosotros pues descubrimos esto que nos dice aquí San Pedro. Mira, yo pues soy esto, me siento como compadecido en Jesucristo, como amado en Jesucristo, como realizado en Jesucristo. Fuera de Jesucristo, pues yo, la verdad es que no siento que tenga que ver nada con Dios. No siento que Dios sea mío. No siento que Dios tenga que... ¿Por qué ser mío? ¿Por qué Dios tiene que ser mío? Pero en Cristo sí, porque en Cristo, pues mira, Dios se ha hecho cercanía. Dios está cerca de mí y Dios, pues, ha llegado a mi vida.